por la radio de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 32 minutos en la capital del estado de Morelos. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer saludarles a la hora de la comida en el ojo de la mosca. En la producción se encuentra Laura Duarte y también en los controles totales de esta cabina de radio Alan Huesca. De esta manera les damos la bienvenida a una emisión más, mitad de semana. A partir de este momento les estaremos hablando sobre los eventos, la reactivación a partir del semáforo naranja y muchas cosas más que compartir no solamente en cultura, sino también en ciencia y tecnología. El Twitter @radio_morelos para que estén en contacto con nosotros esta tarde. El Ojo de la Mosca también a través de Facebook, ahí está ya la transmisión en directo por si están todavía en la oficina, si están trabajando en casa, si han estado sin salir, que ya nos urge a muchos, lo sabemos, pero todavía es tiempo de pues no bajar la guardia y obviamente cuidarnos en lo que poco a poco se va activando este programa nacional de vacunación. Hoy hay rueda de prensa en punto de las 4 de la tarde. Seguramente se estará hablando respecto a este tema, así es que atentos a través de la radio de Morelos y también a través del canal 15.1, la señal abierta del Instituto Morelense de Radio y Televisión, para que lo estén tomando en cuenta. Mientras tanto, en el Ojo de la Mosca, vamos con los avances para el día de hoy. Miércoles de Letras y Poesía con el colectivo La Mano que Mece la Poesía y Tejedores de Narraciones. Conozcan la nueva producción de Iván Carrum, Cuando Nadie Te Ve. Cóctel de griegos y el folclor en algunos modos literarios, adivinanzas, refrán, canción y cuento popular, con 2 presentaciones de Ediciones Malabares. Registra a Morelos un 17% en ocupación hotelera durante el fin de semana pasado. Y en las propuestas musicales, Balcian y también Thelonious Monk. En directo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las 4 frecuencias, 102.9 Cuernavaca, Jojutla 100.5, saludándolos también, en Yautepec 90.9 y para todo el oriente a través de 1390 de amplitud modulada. Gracias por los mensajes, gracias también por las preguntas que hacen respecto a lo que está sucediendo en el estado de Morelos. Los teléfonos, la vía de comunicación tradicional, mejor dicho, también por si nos quieren llamar, 777-243-6201 y 777-243-6201. Todos los teléfonos directos aquí en cabina, como yo les mencionaba, el Facebook, El Ojo de la Mosca, con la señal en directo, o también para más información sobre lo que sucede en los medios públicos del estado de Morelos, Instituto Morelense de Radio y Televisión, también en Facebook, Twitter, @radio_morelos y @inritv_morelos. En estas redes sociales pueden seguir publicaciones, así como la información al momento. Mientras tanto, vamos con las efemérides culturales. 1653 nace el compositor y violinista italiano Arcangelo Corelli, uno de los más representativos precursores de la sonata preclásica y por excelencia del medio popular Concerto Grosso, así como miembro de la Academia Arcadia, una de las mayores distinciones de esa época. 1673 fallece el escritor y dramaturgo francés Molière, seudónimo de Jean-Baptiste Poquelin, considerado el más representativo de la comedia de su país. Entre sus obras destacan El avaro, El enfermero imaginario, Tartufo o La Tortuf, El misántropo, entre otras. Seguramente se acordarán de la secundaria con todo esto que les acabo de mencionar. 1836 viene a este mundo el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, quien aportó al romanticismo un acento intimista y emotivo mediante sus rimas, entre las que destacan Volverán las obscuras golondrinas y Que solos se quedan los muertos. 1917, perece el ingeniero, historiador y escritor mexicano Manuel Rivera Cambas, autor de Los Gobernantes de México, México Pintoresco, Artístico y Monumental y La Historia de las Revoluciones de Veracruz Llave. 1980 se va de este mundo el pintor británico Graham Sutherland, quien en sus obras reflejó los paisajes y las vivencias de la Segunda Guerra Mundial.
Personaje del día.
Mundo en el año 1836, el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, quien aportó al romanticismo un acento intimista y emotivo mediante sus rimas, entre las que destacan Volverán las oscuras golondrinas y Que solo se quedan los muertos. En 1857 emprendió una obra importante, La historia de los templos de España. Se trataba de estudiar el arte cristiano español, uniendo el pensamiento religioso, la arquitectura y la historia. Para ganar algún dinero, escribió en colaboración con sus amigos comedias y zarzuelas como La novia y el pantalón, en 1856, La venta encantada, basada en El Quijote. Sus rimas y poesías fueron compiladas y publicadas póstumamente por sus amigos. Fue tan buen poeta como prosista. Las rimas se encuadran dentro de dos corrientes heredadas del romanticismo: la revalorización de la poesía popular y la llamada estética del sentimiento. Gustavo Adolfo Bécquer muere el 22 de diciembre de 1870.
Expresiones del arte. Se ubica en la colonia Florida y es considerado un inmueble de puertas abiertas por su accesibilidad.
El edificio sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
El diseño original de 1963 es del arquitecto Jorge Legorreta para los laboratorios Smith, Kline y French. Una construcción sencilla y funcional de dos niveles con corredor en planta baja. La planta alta está apoyada en columnas en B con grandes ventanales hexagonales en un paramento liso.
La reja perimetral es obra del escultor Matías Keritz.
En 2009 es remodelado por el mismo Legorreta para adecuarlo con los servicios necesarios y condiciones de funcionamiento óptimos para su nuevo destino.
Con espacios abiertos, accesibles, ventilados e iluminados naturalmente, el edificio de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es patrimonio artístico para disfrutar y conservar.
Expresiones del arte.
Miércoles de divulgación de la UNAM, Campus Morelos.
En la línea telefónica, el doctor Edmundo Calva para hablar sobre nuestros demonios internos, la respuesta a la COVID-19. Doctor, bienvenido al Ojo de la Mosca.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
Oye, pues bienvenido como cada semana que los tenemos también aquí vía telefónica, esperando las cosas cambien para poderlos tener en cabina, pero eso ya será en un futuro no tan cercano a cómo van las cosas. Pero platícanos sobre esta publicación, Nuestros Demonios Internos, la respuesta a la COVID-19.
Bueno, lo que pasa es que cuando tenemos una situación como esta, de una contingencia tan fuerte, tan estricta, con tantas cuestionamientos, con tantas preguntas, muchas veces los seres humanos sacamos estos demonios internos, ¿no?
Claro.
¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, el otro día platicaba con un amigo investigador, y entonces estábamos hablando de que ya iban a venir las vacunas, y una serie de cuestiones. Entonces, mi amigo investigador, pues, conoce cómo es una vacuna, cómo debe hacerse. Pero su primera reacción no fue, qué maravilla, ya hay una nueva vacuna, se ha podido desarrollar una vacuna en menos de un año y se ha podido probar, y la tecnología que se usa es una tecnología muy sofisticada, basada en los grandes avances de la biología molecular y la inmunología y la epidemiología, sino más bien se preocupaba porque si la iban a congelar bien, si iba a llegar bien congelada al sitio donde eventualmente se la iban a aplicar a él, ¿no? Entonces, como que es esta cuestión, digo, eso es muy válida la preocupación, pero la primera reacción es el demonio interno, ¿no? de modo interno, en donde esto no va a funcionar. ¿Qué es lo que está mal? No es lo que esté bien. Y entonces esto ocurre también, ya digamos, es una persona conocedora. Ahora, en la sociedad en general, hay veces ignorancia, poca cultura científica, y entonces, ¿qué es lo que sucede? No, pues es un material genético, un RNA que nos van a inyectar, y entonces ese RNA se va a meter en nuestro material genético, en nuestro genoma, y nos va a alterar a nosotros. Y entonces no hay que vacunarse por esto, ¿no? Y entonces esto revela pues una gran falta de cultura. En lugar de decir, bueno, voy a entender, voy a asesorarme con los expertos de qué se tratan estas vacunas y cómo funcionan, me es más fácil escuchar alguna opinión que hay en las redes sociales de alguien que pretende ser un gran experto, y entonces pensar que realmente las vacunas nos van a alterar nuestro material genético. Y en ese contexto, simplemente comentar, el Premio Nobel de Química 2020 fue para dos investigadoras que diseñaron o adaptaron un sistema genético para poder hacer estos cambios a como uno los diseña, como uno los decida sobre el genoma de algún ser vivo. Entonces hay sistemas para modificar el genoma de un ser vivo, pero no tiene nada que ver con el tema de las vacunas. Es decir, son sistemas, es un sistema que se habla, han oído nombrar el CRISPR-Cas, y ese sistema es un sistema muy sofisticado, muy, muy diferente al que se usa en las vacunas, no tiene nada que ver con las vacunas. Pero empieza a haber confusión, ¿no? Alguien lo confunde a propósito o no a propósito, y empieza a manejar entre la sociedad estas cuestiones, ¿no? O que si hay otro diseño de la vacuna que se basa en una la estructura de un virus que causa enfermedades en los monos, o a lo mejor en los humanos, pero no, lo que no se sabe, lo que la sociedad no se informa bien, es que estos virus están diseñados genéticamente para que ya no puedan causar enfermedad. Tienen una serie de candados genéticos y no pueden, simplemente son portadores del material genético que es importante para protegerlo, ¿no? Entonces, todo es esto, ¿no? Entonces, por un lado, los demonios internos, nuestros demonios internos, hacen magia negra y nos hacen ver todo lo malo, o inventamos cosas malas sobre las vacunas, sobre el virus, sobre la enfermedad, y no vemos las cosas buenas, los grandes avances que se han logrado en muy poco tiempo, y que lo que nos da esperanza de que esto se pueda controlar con relativamente pocas muertes y casos, aunque parecen ser muchos en este momento. Y por otro lado, también nuestros demonios internos hacen magia blanca, porque entonces nos hacen creer que hay compuestos como el dióxido de cloro o muchos otros que sí nos van a curar y que sí son la cura mágica. Pero en realidad los grandes expertos de la COFEPRIS, de la FDA, de los Estados Unidos, de la Organización Mundial de la Salud, ellos no se han dado cuenta y no los aprueban porque son malos. Pero en realidad hay curas muy importantes cuando en realidad no hay una evidencia científica para estas curas. Entonces ese es el mensaje es, en estas épocas de crisis, en lugar de que apreciemos todo lo bueno que nos ha traído la ciencia, todo lo bueno que nos han traído decenas de miles de científicos que han trabajado por muchos años en todos estos temas, buscamos, estos demonios internos buscan a través de la magia negra todo lo que está mal, y a través de la magia blanca buscamos soluciones que no tienen una base científica. Y al final del día, la ciencia es cultura, ¿no? Y por eso es que es muy importante que que la sociedad en su conjunto tenga una cultura científica sólida, que empiece desde la educación de los niños, pero en general, por eso es que muchos investigadores participamos en programas como este y en muchas otras actividades de divulgación para hacer llegar la ciencia, el pensamiento científico a la sociedad, y creemos que esta es una parte muy importante de nuestra labor.
Muy bien, de nueva cuenta, pues hay que buscar, ¿no?, también en redes sociales al IBT de la UNAM, algo muy importante, ¿no?, ahora que empezó esta campaña de vacunación antier para adultos mayores y va a ir creciendo en todo el país, pues también estar atentos a los comunicados oficiales, como mencionas, muchas noticias falsas, muchos pues, milagros, que en la desesperación cuando tenemos ya a alguien enfermo de COVID-19 cercano, o uno mismo, espera recuperarse más pronto, pero no, de nueva cuenta, ahí están los centros de investigación, ahí está el información oficial para que precisamente tengamos a la mano lo que está realmente sucediendo.
Sí, claro que sí.
Muy bien, doctor Edmundo Calva, muchas gracias por esta llamada. Ya hablaremos la siguiente semana sobre cómo va este avance y también ustedes ahí que tienen de primera mano la información de cómo va llegando precisamente esta cuestión de la vacunación a nuestro país.
Sí, claro, Hugo. Muchas gracias. Y mucho gusto en saludarlos a todos.
Saludos, pues ahí lo tienen, recuerden, busquen al IBT de la UNAM con toda la investigación que semana a semana nos entregan, no solamente sobre el COVID-19, sino más tópicos alrededor de la ciencia.
Las obras de arte se dividen en dos categorías, las que me gustan y las que no me gustan. No conozco ningún otro criterio. Anton Chekhov.
Todas las obras de arte deben empezar por el final. Edgar Allan Poe.
Expresiones del arte.
El canto coral es uno de los medios que te acercan a la música. Es aquel en el que el hombre es su propio instrumento.
El coro de madrigalistas de Bellas Artes es considerado uno de los pilares de la música coral en nuestro país. Fue creado en 1938 por el maestro Luis Sandy y desde entonces ha mostrado bases firmes en cuanto a su proyección musical.
La agrupación cuenta con un extenso repertorio que abarca desde las primeras manifestaciones musicales de Occidente hasta las obras corales contemporáneas.
Además, ha tenido a su cargo el estreno de numerosas obras de compositores mexicanos y extranjeros, algunas de las cuales fueron escritas especialmente para su propia interpretación.
Solistas, cantantes y directores de gran renombre han disfrutado del profesionalismo de la agrupación al compartir el escenario en variadas ocasiones, así como el público que disfruta de sus temporadas.
Expresiones del arte.
De la tarde con 48 minutos a través de El Ojo de la Mosca. Recuerden el Twitter @radio_morelos y por supuesto en Facebook, ahí saludamos a la gente que está conectada a través de la transmisión del día de hoy. En la línea telefónica, Andrea Mextli, de la producción Cuando Nadie Te Ve, una producción de Iván Carrum, que también está, según yo, por estrenarse. Pero Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida al Ojo de la Mosca. ¿Quién mejor que tú para platicarnos sobre este trabajo?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Ando muy contenta con este nuevo proyecto que tengo con Iván Carrum y pues gracias por la bienvenida.
Oye, pues platícanos, ¿de qué va Cuando Nadie Te Ve? ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo está disponible? ¿Cuántos capítulos? ¿Es una sola entrega? ¿Qué va a pasar con esta producción hecha aquí en el estado de Morelos?
Sí, les cuento. Es un cortometraje que se grabó en Cuernavaca aproximadamente en octubre del año pasado. Es un cortometraje profundo porque pues toca temas como la desaparición de una niña. Y la verdad todavía no hay fecha de estreno, pero esperemos que sea pronto. Yo también estoy muy ansiosa de poder verlo.
Muy bien. ¿Cómo cuánta gente está colaborando en esta producción hecha aquí en el estado?
Pues realmente contando actores, producción y obviamente mi papá, que fue quien prestó la casa, pues seríamos aproximadamente como 25 personas más o menos, que la verdad se armó un team muy, muy padre.
Muy bien. Oye, y en este caso tu personaje de Regina, platica, adelántanos tantito, digo, ahora sí que sin spoilers antes de que se estrene este cortometraje, pero ¿de qué va más o menos la historia?
Súper, pues les cuento tantito, obviamente sin contarles realmente de qué trata para que ustedes se animen a verlo y todo. Pues mi personaje Regina realmente no, o sea, bueno, les voy a spoilear tantito, no es una persona, digamos que es como el fantasma que está atrás del personaje principal y pues le da como, es como una molestia, como un dolor de cabeza que pues lo anda molestando, lo anda persiguiendo, le anda echando la culpa con varias cosas. Realmente es como la conciencia del personaje, del principal.
Muy bien. Oye, también está en la línea telefónica ya el actor Juan Carmona, que interpreta a Joaquín. Chicos, platíquenme antes que nada cómo es una producción durante esta pandemia. Sabemos que el año pasado, al inicio de esta cuarentena, de esta pandemia, todo se fue para abajo. Ahora sí que no se podía ni siquiera filmar en ninguna parte de este país y de repente se reactivó. ¿Cómo ha sido también este trabajo durante esta época de pandemia?
Pues me gustaría darle primero la palabra a Juan.
Adelante.
¿Qué onda, Andrea? Hola, Hugo. ¿Cómo están todos? Pues mira, las producciones ahorita se están llevando con mucha precaución por todas las cuestiones. Entonces, pues realmente uno sale desinfectado de todo y entra igual, siempre guardando la sana distancia, con cubrebocas, sanitizante y demás. Entonces siempre tomamos como pues muchas precauciones. No hay nada como protegerse en estos momentos, ¿no?
Muy bien, y respecto a este trabajo, platíquenos cómo fue también la sensación de esta producción de Iván Carrum, de ahí que estarán haciendo ustedes. Me decía ahorita, Andrea, que no hay todavía fecha definida, obviamente, por esta misma pandemia de estreno, pero de aquí, sus planes ya también como actores a nivel personal, ¿cuáles son para este 2021?
Claro, bueno, pues, empezando...
Bueno, igual, vas, Juan.
No, te iba a decir justo que vayas tú de volada.
Ah, okay, perfecto. Vale, vale. Pues yo la verdad espero pronto me puedan ver ya en una plataforma. Justamente el año pasado, gracias a Dios, tuve mucho trabajo como actriz. Estuve en una plataforma, he estado en Televisa y pues obviamente espero este año poder estar en un proyecto un poquito más grande. Y la verdad, ¿cómo fue el ambiente? Fue un ambiente muy padre, muy lindo, como dice Juan, muy seguro, obviamente con las medidas de prevención. Sí cambia un poquito el cómo te cómo tú trabajas, porque obviamente hay más medidas y que la distancia, y obviamente en la actuación pues no se puede tener tanta distancia, ¿no? Entonces obviamente con las medidas de prevención como pruebas o el gel antibacterial o en el momento en que el director diga corte, pues cubrebocas, distancia y todo eso, y pues eso es por mi parte. No sé, Juan, tú cuéntanos.
A ver, sí, pues igual yo espero que este 2021 vengan mucho más proyectos. Igual el año pasado para muchos fue como una decadencia, y para mí la neta es de que me vino a salvar de muchas cosas, ¿no? Si no hubiera sido por la actuación en este año, pues no sé qué hubiera hecho. Tuve bastantes proyectos de teatro, hicimos teatro como en la, con Vital, con una vitrina, estuvo bastante chido la experiencia, y bueno, igual he hecho algunos unitarios en Televisa, La Rosa, El Dicho, y otras cositas, algunos bits en otras series. Y pues bueno, llevo ya 14 años en este medio, ¿no? En la actuación. Entonces, pues aquí vamos, aquí seguimos. Y pues a ver qué nos llega a la vida, ¿no? A hacer, ¿qué más nos dice?
Muy bien. Oigan, entonces no hay un cuándo se estrene este trabajo aproximadamente.
No, ahorita todavía no hay una fecha como tal. Se está buscando todavía, creo que una locación. Okay. No sé si en dónde, creo que estaban buscando en el Cine Morelos, pero bueno, ahorita están canceladas realmente las proyecciones. Entonces, pues no sé ahorita en qué momento se vaya a poder hacer.
Muy bien. ¿En sus perfiles de Facebook, de redes sociales, ya se puede ver algún adelanto de Cuando Nadie Te Ve?
Pues realmente el cortometraje tiene su Instagram, lo puede encontrar como Nadie Te Ve. Cuando Nadie Te Ve, perdón, y de repente ahí suben como algunas fotografías, pero realmente así como un previo no hay todavía, porque pues queremos ir como poco a poquito para que la gente vaya teniendo curiosidad por este cortometraje tan lindo, tan padre que se hizo.
Muy bien.
Y aparte hay algo muy rico que se hizo en este cortometraje, que a final de cuentas se hizo gracias a la coordinación de cortometrajes aquí en Morelos con la licenciada Alicia. Y y realmente todos entregamos con mucha pasión, porque muchos íbamos pues a eso, ¿no? A hacer nuestro trabajo sin recibir como algo a cambio más que el trabajo que vamos a hacer. Entonces, eso lo agradezco mucho a todo el equipo de trabajo, a Iván, que es el productor, Y pues bueno, también está Salvador Sánchez, que es un primer actor, claro. Entonces también está dentro del cortometraje.
Muy bien, pues ahí está, atentos los que están escuchando El Ojo de la Mosca, ya les daremos la información de cuándo se esté estrenando este trabajo, que esperamos sea también en el Cine Morelos, como lo acaban de mencionar. Muchas gracias, Juan Carmona y también Andrea Mextli, actores y actriz también de este trabajo que se llama Cuando Nadie Te Ve.
No, muchas gracias a ti, Hugo.
Hasta luego.
Sí, muchas gracias por la invitación. Les mando un beso y espero verlos pronto.
Saludos. Pues ahí lo tienen. Recuerden, Cuando Nadie Te Ve, para que también lo estén buscando a través de Facebook, que ahí viene ya ese pequeño adelanto de lo que ha sido esta producción hecha aquí en el estado de Morelos. Mientras tanto, son las 2 de la tarde con 57 minutos. Nos vamos con la primera propuesta musical. Ya lo habíamos dicho desde la semana pasada. No Balsian, nuevo trabajo. Les mandamos un saludo. Yo creo la siguiente semana estaremos hablando con ellos. Esto se llama Inmortal, música hecha en el estado de Morelos y que nos llena de orgullo a todos. Esta banda que ya le dio la vuelta no solo al país, sino a Latinoamérica.
Del amor. Atención de primer contacto, orientación y canalización para mujeres en riesgo o maltrato. A instituciones indicadas para su atención integral. 911 del amor. Teléfono de asistencia a la mujer morelense. Comisión Estatal de Seguridad Pública.
¿Tienes problemas legales? Nosotros te ayudamos. El Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de la Delegación Morelos, te proporciona el servicio de asesoría y representación jurídica gratuita. Zacatecas. Acércate a nosotros. Boulevard del Lago 103, edificio A, primer piso, Colonia Villas Deportivas, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 777-312-5488. Lada sin costo 800-202-2459. Defensa Tel 800-224-2426. Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura Federal.
Esta es Tercera Llamada. Tercera llamada. Para asistir a la segunda temporada de Rock and Roll Circus. La carpa de la contracultura y el rock está lista. Bandas y artistas locales, nacionales e internacionales, cuyo legado musical fue clave de este gran espectáculo conocido como Rock and Roll Circus. Todos los jueves, en punto de las 9 de la noche, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión en compañía de Pepe Argil.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Tres de la tarde en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. El teléfono en cabina 777-243-6201 y 243-6202. Como es miércoles, mitad de semana, le damos la bienvenida a La Mano que Mece la Poesía a través del Ojo de la Mosca.
Hashtag La Mano que Mece la Poesía.
La provocación para el poema que traigo hasta ustedes, titulado Con las Manos de Gata Katana, y dice así. No aman de igual forma los ricos y los pobres. Los pobres aman con las manos, los pobres aman en la carne y con gula, en las peores estampas, en condiciones famélicas, con todo en su contra. Los pobres aman sin bonitos decorados, entienden de lunes y de tedios domingueros, y de gastos imprevistos, de facturas y de angustias que embisten mes a mes a quemarropa. El amor de los pobres no sale por la ventana, aunque el dinero entre por la puerta, que nunca entra, y aunque no haya ventanas. Los pobres han aprendido a amarse a oscuras por eso mismo, han aprendido a amarse mal alimentados, mal vestidos, mal queridos, porque el hambre agudiza el ingenio, y en sus jardines también crecen flores, aunque no haya jardines. Los pobres han aprendido a aprovechar los vis-a-vis entre jornada y jornada de trabajo, aunque no haya trabajo, y saben darse placeres nunca tasados de valor incalculable, y han aprendido a disfrutar las circunstancias y la sopa de sobre, el viejo colchón y la cuesta de enero. Y parece que su amor se yergue indestructible, a pesar de las miles de plagas, de los sueños frustrados y fracasos andantes, de las crisis cíclicas y de hambrunas y de guerra, más valientes que Heracles, más Odiseo que Odiseo. Y parece que su amor se extiende y se multiplica al ritmo que se multiplican los pobres, al ritmo que se multiplican los infortunios y los desastres naturales que golpean siempre en las casas de los pobres. Y ese amor está a la altura de Urano, a la altura de Urano y de Gea juntos, y es la única arma que tienen los pobres para defenderse. Por eso han aprendido a cultivar flores y a cantar bien sus penas, y han inventado las mejores obras y los mejores instrumentos. Por eso entienden de arte y saben encontrarlo donde lo haya, aunque no lo haya, que siempre lo hay. Y han aprendido a aprovechar el carisma y la jerga y escribir poemas inmortales sobre amores complicados, y saben de cosquillas, y saben de boleros, y saben de desnudos y de darlo todo, que no es más que lo opuesto, las manos y la lengua, la forma de otear al horizonte y los cánticos en contra del patrón. Yo siempre he amado de esta manera, yo te amo como aman los pobres, y me temo que durante mucho, mucho tiempo, esto seguirá siendo así.
Hashtag La Mano que Mece la Poesía.
Hoy les voy a leer una canción de un tema que de verdad me duele mucho. De Gigi Quintana, Canción sin Miedo. Que tiemble el estado, los cielos, las calles. Que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma. Nos sembraron miedo. Nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas. Que destrozan sus cuerpos, los desaparece. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las pompas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantemos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocara una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertos. Y soy esta que queda a pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Cantamos sin miedo, pedimos justicia. Gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al soror rugir del amor. Que retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor.
Hashtag la mano que mece la poesía.
Yo les voy a compartir la poesía de un poeta de Bogotá, Colombia. Su nombre es Carlos Medellín. Olvido. Se me olvidó tu nombre. No recuerdo si te llamabas luz o enredadera, pero sé que eras agua, porque mis manos tiemblan cuando llueve. Se me olvidó tu rostro, tu pestaña y tu piel por mi boca transitada cuando caímos bajo los cipreses vencidos por el viento. Pero sé que eras luna, porque cuando la noche se aproxima se me rompen los ojos de tanto querer verte en la ventana. Se me olvidó tu voz y tu palabra, pero sé que eres música, porque cuando las horas se disuelven entre los manantiales de sangre, mi corazón te canta. Escuchen poesía.
Estas son las breves culturales. Los productores teatrales lanzaron ayer un nuevo llamado a las autoridades culturales y de la Ciudad de México para que los recintos no solo levanten el telón, sino que abran con 45 o 50% de aforo y así reactivar la economía de la cadena humana y creativa que conforman esta industria que se encuentra en crítica y catastrófica situación. El teatro, a 11 meses de la suspensión de actividades escénicas, está a punto de colapsar. Pero aún así el teatro vive. Tenemos que levantar la mano y alzar la voz. Y queremos lanzar este mensaje de auxilio. Sin duda el gobierno nos ha atendido muy bien, nos ha dado el espacio, pero no ha habido respuesta concreta y clara. Tampoco pedimos apoyo de dinero, somos los únicos productores que no lo hacemos, solo pedimos que nos dejen trabajar. Así fue el llamado de los artistas para que reabran los teatros en México con un 45 y 50% de aforo. La escritora Rosa Beltrán presentará este jueves su reciente producción narrativa, cuatro cuentos que han sido incluidos en la emblemática colección Material de Lectura que edita la Universidad Nacional Autónoma de México, iniciada en 1977 y que a la fecha suma más de 350 títulos dedicados a la poesía moderna y al cuento contemporáneo. Así arranca también la 42ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que por primera vez, debido a la pandemia de COVID-19, se hará de manera virtual. El Cairo, convertida en una de sus obsesiones, el famoso egiptólogo Zahir Hasak compone una ópera para reverenciar al rey Tutankamón el año que viene. cuando se celebrarán los 100 años del descubrimiento de su tumba. Fueron necesarios 8 años para vaciar su tumba y trasladarla al Museo Egipcio del Cairo. Todos los objetos encontrados en su interior. Debido al meticuloso proceso empleado por Carter y a la cantidad de piezas conservadas en las profundidades que superan la cifra de 5.000. El dominicano Johnny Pacheco, considerado uno de los padres de la salsa, murió a los 85 años en Nueva York, anunció su familia. Músico, compositor y productor, Pacheco fundó el sello discográfico Fania Records, así como la histórica banda Fania All Star, por la que pasaron íconos de la salsa. En 1968, Rubén Blades, Celia Cruz, Willy Colón, Héctor Lavoe y Ray Barreto. También produjo música para películas como All Latin Things, primera cinta sobre la salsa y su influencia en los latinos de Nueva York. Estas fueron las breves culturales para El Ojo de la Mosca. Soy Osvaldo González y nos escuchamos en la próxima emisión.
Tres de la tarde con 10 minutos en la radio de Morelos. Escuchamos las breves culturales también un poco antes, La Mano que Mece la Poesía y Tejedores de Narraciones, este colectivo también que cada semana nos trae nuevas historias. Tenemos más información respecto a la Secretaría, bueno, por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura sobre el pasado fin de semana. De acuerdo con datos del Observatorio Turístico, la Secretaría de Turismo y Cultura informó que el fin de semana pasado, del 8 al 14 de febrero, se registró un promedio del 17% de ocupación hotelera en la entidad, la cual se vigiló que cumpliera cabalmente los protocolos sanitarios establecidos a fin de ofrecer una estancia segura hacia quienes se hospedaron en dichos establecimientos. En este sentido, la dependencia puntualizó que Cuernavaca tuvo una media del 15% de ocupación, Tepoztlán un 18%, la zona oriente del estado con un 26%, en tanto que la zona sur registró un 14% en el mismo rubro durante este pasado fin de semana. La medición realizada arrojó que en todo el estado de domingo a jueves fue del 14%, con un incremento al 25% promedio durante el fin de semana y una afluencia de 15.785 turistas que pernoctaron en la entidad, generando una derrama económica de aproximadamente 18.971.000 pesos. Así es que ahí está el informe sobre turismo por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura a través de El Ojo de la Mosca. Tres de la tarde con 12 minutos a través de la radio de Morelos. Ya tenemos en la... No tenemos en la línea telefónica, se cortó la comunicación, pero ahorita todavía vamos a hablar respecto a lo último del programa del día de hoy. Les reiteramos, nos han preguntado mucho también sobre la reapertura del cine Morelos. Ayer que hablábamos con la gente de los chocolates, justo lo comentaba también su directora, no hay todavía una fecha, a pesar de que estamos en semáforo naranja precisamente para que esto se lleve a cabo. De cualquier manera, sabemos que sigue todavía pendiente la cuestión de la muestra internacional de cine de la Cineteca, que ya tuvo lugar allá en la Cineteca Nacional. Así es que, pues ahí está también aquellos que preguntaban a través de las redes sociales oficiales. También el fin de semana pasado se llevó a cabo a través del Facebook de Eternos Malabares el cóctel de griegos. Eso fue el 13 de febrero. Y para este sábado también esta editorial tendrá una nueva presentación, sábado 20 de febrero. En punto de las 5 de la tarde, otra más por parte de Ediciones Eternos Malabares con esto de, bueno, adivinanza, refrán, canción y cuento popular, para que también estén apoyando lo que sucede con las editoriales hechas en el estado de Morelos. Aquellos que preguntaban, bueno, que están preguntando a través de las redes sociales sobre el IBT de la UNAM, ahí viene cada uno de cada una de sus investigaciones, también respecto a que hace un momento, bueno, en la primera parte del programa del día de hoy hablábamos con el doctor Edmundo Calva del IBT de la UNAM respecto a esto, para que también lo estén tomando a consideración. Mientras tanto, tenemos información por parte de La Estival, esta librería que esta librería que abre la cooperativa de librerías de la Tlacuacha allá en Tepoztlán. Aquellos que han preguntado también sobre esta situación, pues bueno, ténganlo a la mano. Toda esa información la damos a conocer a través de las redes sociales del Instituto Morelense de Radio y Televisión para que lo estén tomando en cuenta y por supuesto se acerquen a apoyar cada una de las propuestas que tiene el Estado de Morelos. Me preguntan también que si hoy es Marco Ruiz. Marco Ruiz lo tenemos aquí todos los viernes en punto de las 3 de la tarde para hablar sobre la historia presente, pasado y futuro de la música hecha en el Estado de Morelos. Hablamos sobre hip hop la siguiente semana. Ya anunció también a través de sus redes sociales lo que estará sucediendo este próximo viernes 19 aquí en el Ojo de la Mosca para que lo tengan en cuenta. También les reitero una vez más, hoy en punto de las 4 de la tarde se estará llevando a cabo la conferencia de prensa de los servicios de salud. Muchas preguntas respecto al programa de vacunación en el Estado de Morelos, así es que esa información la tendremos hoy a las 4 de la tarde en las 4 frecuencias de la radio de Morelos y también en la señal 15.1 de la televisión del Estado. Mientras tanto, ahora sí, vamos con algo más aquí en el Ojo de la Mosca.
Volando por la radio de Morelos.
El Ojo de la Mosca.
Más allá de ser un movimiento colectivo, el feminismo es una identidad, una lucha cotidiana por la igualdad de oportunidades desde el hogar, desde nuestras calles, desde nuestros espacios de trabajo, desde la narrativa de nuestras vidas, desde donde venimos.
Bitácora Violeta, nueva temporada.
Alzando la voz para reconocer a las mujeres que se involucraron desde sus trincheras para la conquista de nuestros derechos, invitándonos a seguir su ejemplo.
Sororidad, ciencia, literatura, historia, transversalidad, justicia, arte y cultura. Enmarcan los temas a tratar en Bitácora Violeta, tercera temporada. Al aire todos los miércoles en punto de las 3:30 de la tarde a través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
¿Ya conoces Segurichat Mujeres Seguras? Es atención inmediata de comunicación directa al C5, las 24 horas del día con la conformación de grupos de WhatsApp de mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda o canalización a alguna institución en caso de peligro. Informes al 777-500-6269 o en www.cesmorelos.gov.mx. Segurichat Mujeres Seguras, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
La discriminación y violencia contra las personas LGBT+, es una realidad. No seas parte del problema. Si sufres violencia por tus preferencias, denuncia al 911 o a la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual. 777-329-2200. Extensión 1367. Es valiente ser incluyente. Morelos, anfitrión del mundo.
Madruga con nosotros en el IMRI. De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana con Carlos Adao Rubio. Música nueva, datos curiosos, cultura, entretenimiento y más. Por supuesto, a través de las frecuencias de la Radio Pública de Morelos.
Volando por la Radio de Morelos.
El Ojo de la Mosca.
Tres de la tarde con 17 minutos en la Radio de Morelos. Ahora sí, va el reportaje completo del estival. Ahorita ya iba yo a dar información respecto a estas librerías, ya que hablábamos también de Eternos Malabares, hablábamos de La Mano que Mece la Poesía. También esta semana se dio a conocer por parte de la Unión de Librerías a nivel nacional, obviamente un año pesado, ¿no? Porque entre la piratería, entre la que la gente no podía salir a comprar libros a su librería preferida, obviamente ha habido una baja, desgraciadamente, en este rubro, pero todo parece indicar que sí habrá pues un hilo de ayuda respecto a tantas librerías que están abiertas en el país y que han aguantado también durante esta pandemia. Así es que escuchemos este trabajo de Natalia Correa sobre el estival.
Mi nombre es Ana Rojas, soy parte de la cooperativa que maneja la librería Estival y otras librerías tanto en Oaxaca como en Tepoztlán. La Estival es un nombre que se nos hizo muy adecuado para Cuernavaca, ya que una de las mejores épocas de nuestra ciudad es la temporada estiva, la de verano, cuando llueve, cuando todo está verde, cuando todo florea. Entonces la Estival nos remite también al descanso vacacional, cuando se puede leer, y a su vez a todo este verdor y maravilloso sentir que causa nuestra ciudad durante la temporada estiva.
La Estival viene de una tradición de librerías que se especializan en editoriales independientes, que buscan dar contenido diverso al público para fomentar la lectura y crear un vínculo profundo con todos.
De la librería La Estival surge de una tradición de librerías que lleva más de 10 años. Es una cooperativa que hasta el momento tiene 3 librerías. La primera es La Jícara, que está en Oaxaca, que es la más vieja y tiene 10 años especializándose en editoriales independientes de diferentes partes del mundo. La siguiente es La Tlacuacha, que primero se especializó únicamente en niños y que ahora se especializa también en otras editoriales independientes para adultos, y está en Tepoztlán. Y por último, La Estival, que es una librería de mayor tamaño que abarca diferentes editoriales, todas ellas independientes y muchas secciones.
Los libros nos llevan a territorios íntimos, y durante esta pandemia la librería La Estival nos ha acompañado con contenidos muy especializados.
Esta pandemia ha hecho que todos tengamos que vivir en espacios y territorios íntimos en los que la lectura nos ha acompañado enormemente. No era una voluntad que la Estival se inaugurara en un momento tan difícil, pues sí, ha sido también importante que los lectores durante la pandemia tengan libros nuevos y contenidos interesantes que analizar para pasar estos tiempos solitarios. Pero algo muy importante para nosotros es crear comunidad alrededor de esta librería, y por ello se ha invitado a cualquier editorial o escritor independiente del estado de Morelos a visitarnos y dejar sus libros, y por ello tenemos muchísimos volúmenes de escritores y editoriales morelenses que forman ya parte de esta librería, y en forma de libros está la comunidad morelense. Realmente esperamos entonces poder distribuir estos interesantes contenidos al público y que puedan acompañarse de esta cultura local que está creciendo enormemente y que es fundamental para la creación de una identidad a través de la literatura.
La vinculación que ha generado esta librería, no solo con las editoriales independientes, sino con los productores morelenses, le ha permitido crear un puente entre los libros y los objetos únicos que podemos encontrar en este lugar.
Tenemos también productores morelenses de otro tipo de objetos, como son la gráfica, también otros objetos como macetas o cojines y bordados, una diversidad de objetos que productores independientes podrían hacer llegar a sus casas a través de la Estival, que está abierta durante esta pandemia con unos horarios un poco diversos. En este sentido, los invitamos a consultar, por favor, las páginas de Facebook e Instagram de la Estival Librería para poder verificar los cambios en los horarios. Desgraciadamente, ahora no podemos tener horarios fijos e inclusive a veces hemos tenido que cerrar de acuerdo a los semáforos epidemiológicos.
Ahora escucharemos dos de los testimonios de las editoriales independientes del estado de Morelos, Astrolabio Editorial y La Ratona Cartonera.
Astrolabio Editorial, una editorial con un enfoque social donde hacemos libros de artista, libros de autor, artefactos poéticos, libros objeto, y fomentamos la poesía en diferentes formatos. Es muy importante los espacios como la librería La Estival, que es una librería de barrio que tiene una perspectiva artística de fomento de la edición independiente. Para nosotros es fundamental porque necesitamos espacios únicos, espacios donde cada uno de nuestros lectores y lectoras se sientan cobijados,
sientan que alguien les puede sugerir con certeza los libros que están buscando. Ese es el valor más grande de las librerías de barrio, donde gente sensible sugiere a otra gente sensible lecturas afines a sus intereses. Eso es fundamental, que va mucho más allá del mercado convencional.
Tener ese foro en este momento, que es un momento de pandemia, a mí me habla de una gran valentía de parte de la gente que ha instaurado esta librería, El Estival. Y en momentos en que todo el mundo está replegándose y sufriendo un poco en cuanto a la poca actividad cultural y a la poca actividad social, porque todos estamos replegándonos por la pandemia. Entonces, lo siento como muy importante, como muy valiente, y además me encanta el hecho de que tengan este objetivo de relacionar más estrechamente al trabajo de las editoriales del estado de Morelos.
La librería El Estival se encuentra en el corazón de Cuernavaca y tiene libros para todo público. Así abre sus puertas a contenido de las editoriales independientes, pero además se vincula con todos sus visitantes, ya que busca crear lazos entre la lectura y este espacio, que sin duda se volverá uno de los predilectos.
Ahí tenían el trabajo sobre El Estival. Tenemos más información antes de terminar con El Ojo de la Mosca de esta tarde. Regresa el ciclo virtual Epidemia de Cuentos con la Compañía Nacional de Teatro. Se ofrecerán nuevas entregas con textos llamado Nervo, Esopo, Federico García Lorca, entre otros, como parte de las actividades virtuales de la Compañía Nacional de Teatro, o CNT, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Se presentarán nuevas entregas del ciclo literario Epidemia. Los cuentos seleccionados se tomaron de los libros de lectura de la Secretaría de Educación Pública de nivel primaria y se podrán disfrutar a partir del sábado 20 de febrero a mediodía en la página oficial de YouTube del Imbal, que ya les hemos recomendado también eso. Denle like si tienen cuenta en YouTube, si no, ábranla, así les va a salir la notificación cada que el Imbal tenga un nuevo evento, una nueva transmisión y concierto que les da valor agregado. De repente nos aleja tantito de Netflix, de Prime y demás, y ahí está la recomendación de este esfuerzo que también está haciendo el Imbal. Recuerden, ciclo virtual la Epidemia de Cuentos con la Compañía Nacional de Teatro, y lo mejor, totalmente gratuito, para que también lo estén tomando en cuenta. Nosotros ya nos vamos, los dejamos con la segunda propuesta musical del programa del día de hoy, gracias a Laura Duarte, gracias a Alan Huesca. Un día como hoy, pero de 1982, fallece el pianista y compositor de jazz estadounidense Thelonious Monk. Así es que nos despedimos con esto que se llama Don't Blame Me. Muchas gracias a todos ustedes por permitirnos entrar a sus hogares, a sus teléfonos, a sus autos, a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta luego.
omnidireccional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca. El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.